Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 54. No voy a estacionarme en este pasaje. De hecho, tengo bastantes pasajes. Vamos a andar para que, yo sé que es la noche es cansada, ¿no? Ya el domingo en la noche ya es ya anda uno con las últimas pilas. Pero voy a llevarles a varios pasajes en que tengan la Biblia lista. Si necesitan anotar, tengan ahí algo con que anotar. Vamos a ir a muchos pasajes, algunos voy a tratar de acortar y de ser breve al ir por ellos, quizá no más mencionarlos, pero que el Señor nos guíe en todo esto. Voy a comenzar con este pasaje y ahorita nos vamos a otro pasaje que arranco con ese y termino con otro. Y en medio hay más. Bueno, arranco con ese pasaje y el otro con el que voy a terminar son los dos pasajes por los cuales el Señor me guió y puso este mensaje en el corazón, en mi corazón. Entonces, esos dos pasajes que les voy a mencionar posterior a este llevan la introducción y la conclusión del tema que quisiera hablar, pero el principio lo quiero tomar de este pasaje, del capítulo 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54. Vamos a leerlo todos a una voz. Y después de esto oraremos. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54. Juntos, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Oremos. Padre Celestial, qué bueno, Señor, es pasar tiempo en tu palabra. Señor, quisiéramos extender los tiempos y no tener tantas ocupaciones, no tener preocupaciones, no tener, Señor, todas esas diversas actividades que tenemos y poder pasar, Señor, más tiempo en tu palabra, Señor. Y qué privilegio cuando lo podemos hacer y qué privilegio cuando lo podemos hacer en tu casa, Señor. Y en esta noche te pido, Señor, que me des la unción de tu Espíritu para poder, Señor, entregar este mensaje. Tú sabes, Señor, que es un mensaje primeramente me has dado a mí, Señor, y he tenido que tomar decisiones respecto a él. He tenido que, Señor, doblar rodilla y ponerme, Señor, en oración para entregar cosas de mi vida, Señor, que tú has hablado con este mensaje. Quítame de en medio, Señor, que no tome yo, Señor, el control de eso, sino que seas tú, Señor, quien esté detrás del mensaje. Señor, gracias por todo. Oramos por tu bendición, tu unción, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Yo creo firmemente que la vida cristiana no es una cuestión momentánea, no es ya nos decía el pastor, pragmática, no es del momento solamente. Porque sabemos que el día de mañana quizá ya no estemos pisando los caminos del Señor. Entonces, la vida cristiana creo se determina, no en base a nuestras obras, pero sí creo que hasta el punto de nuestra muerte sabremos si el Señor nos ha permitido mantenernos firmes. Dice este pasaje, sorbida es la muerte. El último día que nosotros vivimos en victoria. Posiblemente en el transcurso, en el caminar, en la vida cristiana, en algún momento flaqueemos y volvamos atrás. Pero dice la Biblia que cuando esto corruptible, el día de la muerte, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, saboreada, sorbida. Esa es la acción, ¿no? de pasar, comer, tragar. Es la muerte en victoria. Hasta el final de nuestros días. Vamos a ese pasaje que les comentaba en el Salmo 137. Ya hace semanas estos pasajes han estado en mi mente. La verdad, no, si me preguntan, no me acuerdo exactamente cómo fue que llegué. Creo que estaba buscando algún pasaje, no sé si escuché algún pasaje, un versículo, un mensaje. Pero llegué a este, o quizás estaba leyendo el 136, buscando, creo que sí. Pero bueno, el asunto es que llegué al 137 y estuvo ese salmo en mi corazón. Y dice así este salmo, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Salmo 137:1. Aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y lo dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrastradla, arrastradla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Ahora, esta imagen, hermano, es tremenda. Es el pueblo de Jerusalén, cautivo en Babilonia, a la orilla del río, lamentándose de la situación, de la condición en la que estaba. Si se acuerdan, el pasaje en Corintios dice: sorbida es la muerte en ¿qué? Victoria. Esta es una imagen, hermano, de un creyente derrotado. Llorando a las orillas del río, dice, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, de aquella gloria, ¿no?, que había en Jerusalén cuando el Señor estaba con ellos. Y dice, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Ya no había alegría, ya no había victoria, ya no había ese gozo. Y dice, y los que nos habían llevado cautivos, los babilonios, dice, nos pedían que cantásemos. Y nos habían desolado, los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Traté de ver en los diferentes comentarios cuál era el sentido de esto. Algunos decían que se lo estaban pidiendo como a manera de burla, ¿verdad? De a ver, cántanos, pues, no que muy alegre. Otros decían que, bueno, pues le estaban, como impresionados o tenían esa curiosidad de saber. Yo creo, hermano, yo creo que sí es en ese sentido de burla. Los que nos llevan cautivos, ¿verdad? Cuando no andamos en los caminos del Señor, cuando estamos en derrota, aquellos se burlan de nosotros. Y esa es la imagen de un cristiano en derrota. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños, hermano? ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová? Si me olvidare de ti, dice, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén, fíjese esto, como preferente asunto de mi alegría. Ya no hay ese gozo, ya no hay esa viveza que hay en nosotros cuando estamos alejados del Señor. Esa imagen del cristiano en derrota. Ahora, ese es mi tema, hermanos, la victoria del creyente, la muerte, ¿verdad?, hasta el punto del final de su vida, la muerte del creyente en victoria. Ese es mi tema. Y para entender primero la cuestión de la victoria, necesitamos entender que hay una guerra, hermano. Hay una batalla en nosotros, hay un combate, ¿verdad?, en el cual estamos nosotros involuntariamente involucrados. Nosotros no, al momento de creer en el Señor, de aceptar la salvación, de aceptar al Señor, no, quizá no sabíamos que esto venía, no sabíamos que de ahí en adelante habría de haber una batalla en nosotros y alrededor de nosotros. Pero la Biblia es clara en decirnos que sí, necesitamos entender que tenemos una batalla y que hay una posibilidad de derrota posterior al entrar al ejército del Señor. Puede ser que haya la posibilidad de que en algún momento haya derrota en nuestras vidas. Y quizá más de uno de nosotros hemos experimentado ese momento que leíamos ahí en el Salmo 137. Aquel momento cuando perdemos el gozo por estar en derrota en un pecado, porque no hemos tenido victoria sobre alguno de nuestras luchas. Y bueno, para entender entonces ese aspecto de la victoria, necesitamos ver esta parte también. Ahora, en Mateo, vayan conmigo en Mateo, y ya empiezan los versículos. Ahora sí, ágiles, hermanos, con los pasajes. Mateo capítulo 13. Dice el versículo 24, perdón. Mateo 13, 24. Dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de, es Mateo 13, 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y el siervo y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, esta es una parábola que el Señor les da a sus discípulos, y él mismo, en el versículo 37, comienza a dar la interpretación de la parábola, y dice, entonces, versículo 16, empezamos del 37, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Nota todo lo que la información que nos da el Señor acerca de nuestra vida cristiana ahí, ¿no? Nos dice que tenemos un campo que es el mundo. Nos dice que hay hijos del reino y hijos del malo. Nos dice que el enemigo es el diablo. Estamos, hermanos, involuntariamente, involucrados en esta batalla. Y dice que esto, cuál es el trigo y cuál es la cizaña, se va a saber hasta el fin del siglo. Es posible, hermano, que en el transcurso, ¿verdad?, de nuestra vida, en algún momento flaqueemos y pisemos terreno que no es el correcto, que perdamos la batalla. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de este enemigo. Conocemos que este enemigo, Satanás, tiene planes concretos, hermano. Tiene su estrategia bien armada. Job, capítulo, yo creo que algunos ya me han escuchado hablar de este pasaje en el libro de Job, capítulo 1, pero hay quienes no, así es que lo vamos a leer. Job, capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6. Le dije que los iba a traer para enfrente y para atrás, ¿no? Pero es necesario, hermano, es necesario. Voy a tratar de reducirlos. Y vamos a ir. Job 1, 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás. Noten, ¿quién habló primero? Jehová, el asunto lo empezó el Señor, ¿no? Y se dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job? Una vez más, el Señor arranca la, sugiere la situación ahí. ¿Y sugiere a quién? A Job. ¿Por qué es que le sugiere Job a Satanás? Versículo 8 dice: Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Que era donde andaba Satanás, ¿no? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La razón por la que el Señor sugiere a Job es por lo que Satanás le responde. Dice: vengo de rodear la tierra y andar por ella. La dinámica aquí sugiere que lo que Satanás estaba diciendo es: yo fui a ver mi territorio, mi reino, y veo que mi bandera sigue alzada. Yo sigo dominando. Entonces el Señor le responde: ¿has considerado a mi siervo Job? Y entonces ella empieza la situación de la vida de Job por sugerencia de Dios. Una batalla, hermano. Una batalla que tenía ahí en la vida de Job. Y el enemigo, sus planes, ¿cuáles eran? ¿Qué le responde después de esto? Le dice: pues sí. Dice: pues él es así porque tú lo has bendecido. Y empieza a tratar, obviamente no engañó al Señor, pero empieza a tratar de buscar la manera de hacer caer a Job. Satanás sabía que la bendición de Dios estaba sobre Job y no podía tocarle, ¿verdad? El maligno no le toca, dice el libro de Juan. Pero empieza este diálogo entre Satanás y Dios, y le dice: bueno, pues es que tú lo has bendecido. Si en la dinámica de la batalla en la que estamos, hermanos, consideramos la situación, y eso es lo que pasa en la vida de Job dice: bueno, me está yendo bien, ¿verdad? Tengo la bendición del Señor y estoy bien con Dios. Pero en cuanto le empieza a ir mal, pierde el sentido Job de lo que está pasando. Porque dice: ¿cómo es que si soy íntegro me está pasando esto? Y vienen los amigos y lo acusan, le dice: es que tú estás en pecado. Y dice Job: no, yo no estoy en pecado. ¿Cómo no? Dice, tú, si te está yendo mal es porque estás en pecado. Y tendemos a pensar así, hermanos. Ahora, vea para tratar de, ¿cómo se llama? Digo, ya conocemos la historia de Job, sabemos que no es así. Pero para tratar de ver que quizá la victoria no es, hermano, como nosotros la percibimos. Que la victoria es nada más aquellos que le está yendo bien, ¿verdad? Que es que todas las cosas van bien, entonces ese hermano está en victoria. No. Vea conmigo en Hebreos, vamos al libro de Hebreos. No tenía pensado este al pasaje hasta el final, pero de una vez vamos a verlos. En Hebreos capítulo 11, versículo 32, dice Hebreos 11, 32, es el pasaje, capítulo de qué? De la fe. Y ahorita vamos a ir a eso, pero capítulo de la fe dice: ¿Y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, versículo 32, Hebreos 11. Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que dice que por fe conquistaron reinos. Victoria, ¿verdad? Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Victoria, ¿verdad? Así queremos ver la victoria en el Señor. Pero fíjese, más otros. Quizá nos toque estar entre los más otros, ¿verdad? Dice: más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Quizá la victoria que el Señor nos pide hacer es sencillamente no doblegar nuestra rodilla ante el mundo, ante Satanás. Y dice: a fin de obtener mejor resurrección. Otros, dice, experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. A veces cuando pasa así en la vida cristiana, no vemos eso como victoria, ¿no? No percibimos en la vida quizá del hermano o nuestra propia vida que quizá en medio de eso el Señor nos esté dando victoria. Y dice versículo 37, bueno, 36, termino de leer, dice: más de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, mientras que los otros tenían victoria con la espada, esos fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, no tenían hogar, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No a todos, hermanos, nos va a tocar. Dios ha designado diferentes situaciones en nuestra vida desde que fuimos elegidos por Él. Y no todos vamos a tener esa dicha de ser, de decir: ay, este hermano, mira todas las proezas que hizo. Esa es victoria. Quizá la victoria, hermanos, es nada más no doblegarnos ante las tentaciones de este siglo. Ser fiel hasta la muerte. Y no van a haber proezas de nosotros, grandezas de nosotros, pero quizá la fidelidad al Señor, estar constante, sirviendo al Señor, dándole nuestras fuerzas al Señor, entregando a nuestros hijos al Señor, dando nuestro tiempo al Señor. Quizá eso es lo que el Señor está demandando, y eso será para nosotros nuestra victoria. Pero el enemigo, hermano, va a tratar de arrebatarte eso. Va a tratar de arrebatarnos eso a lo más de su poderío. Él tiene, vimos ahí, venía de rodear la tierra, de andar, porque a Él le pertenece. Él tiene el imperio de la muerte, la Biblia dice. Vamos varios pasajes. Mateo capítulo 4. ¿Se acuerdan que hay en Mateo capítulo 4? La tentación, ¿verdad? La tentación del Señor. En Lucas, ahorita vamos a ir a Lucas, están en otro orden, entonces no digo la última tentación, pero la tentación que viene en el versículo 8. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, le estaba ofreciendo Satanás algo, es como si yo le digo: ah, pues hermano Miguel, le regalo este carro, si el carro ni es mío, ¿no? Le estaba ofreciendo algo Satanás a Jesús que no era de él. Vamos a Lucas, a ver si es cierto. Vamos ahí en Lucas, capítulo 4. Ya se había emocionado el hermano Miguel, ¿no? Lucas, capítulo 4, versículo 56. Versículo 56. No tiene 56, ¿no? Lucas 4. La tentación está es. No es 56. 5 y 6 es más bien. No le puse el guión. Ajá, es la Mateo 4, capítulo 5, dijo: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Sí le pertenecía a él, sí tenía él el dominio. ¿Se acuerda ahí en Apocalipsis capítulo 5, cuando está Juan y ve la visión del Cordero y voltea y está el león de la tribu de Judá, ¿no? Ahí cuando empiezan a cantar los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, dice que cantaban porque no, bueno, Juan estaba triste porque no había quien tomara el libro, ¿no? El libro, y dice: tuyo es el poder. Vamos ahí, Apocalipsis 5. Ya lo estoy mal citando aquí. Apocalipsis 5, aquí está, versículo 5. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. Estaba llorando porque no había quien fuera digno de tomar el libro y abrir sus sellos, ¿no? Dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono en los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Yo lo había citado al revés, ¿no? Vio primero el león y volteó y era el cordero, ¿no? Y dice, los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, versículo 7, y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, y los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Decía el hermano Daryl Champlin, es un misionero a Surinam, Sudamérica, ya falleció hace unos cuantos años, en un mensaje que él tenía, se llamaba Amor con Zapatos. Y decía este hermano, y después leí otros comentarios y algunos confirman eso o tienen esa perspectiva. Dicen, ese libro era el título de la propiedad de la tierra. Ese libro era como el designio de poder tomar la tierra y de dominarla y gobernarla. Lo vemos por lo que sigue en los siguientes capítulos. Pero en el momento de la tentación del Señor, el que tenía el dominio de eso era Satanás. El que tenía el dominio de los reinos y hasta ahorita lo tiene es Satanás. Es su terreno. El mundo, dice, el mundo entero, dice Juan, está bajo ¿quién? Bajo el maligno. A él le pertenece, hermano. Y en ese campo es que estamos nosotros. Y el dueño de eso es como un terreno que estamos pisando nosotros, minado. Y tenemos que tener cuidado con dónde pisamos, porque cualquiera de esas malas pisadas nos puede destruir. Porque el dueño de este mundo, el dueño de donde estamos nosotros, es Satanás. Pero dice la Biblia, pues no, el Señor no oraba para que nos fuésemos quitados, sino para que nos guardase del mal. Y Satanás no está para nada contento, hermanos. En el libro de Judas, el único capítulo, versículo 9, dice que discutían el arcángel Miguel con Satanás. Y dice que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. No minimicemos, hermano, el poder o la capacidad que tiene Satanás para tener un control sobre nosotros, para influir sobre nosotros. Sabemos que no nos puede tocar, pero no minimicemos, decimos, pues no me puede tocar. No, hermano, cuidado, porque vivimos en un mundo donde está gobernado completamente por Satanás. Se disfraza de ángel de luz, es difícil. Si no tenemos discernimiento, no vamos al Señor y pedimos discernimiento, ¿verdad? Puede ser que nos engañe. Se disfraza él de ángel de luz. En 2 Tesalonicenses, vamos a 2 Tesalonicenses. Fíjese cómo eso está. 2 Tesalonicenses dice, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 8 y 9. Dice, 2 Tesalonicenses 2, 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y dice, note la descripción, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Poder, dice ahí, con gran poder, con prodigios mentirosos. Sabemos que está hablando del anticristo, pero esa es la capacidad. Estamos hablando, es una referencia de la capacidad que Satanás tiene, hermano. Si nosotros menospreciamos y decimos, y agarramos quizá esa, ahorita se presta mucho, ¿no? Todos los, ¿cómo se llama? Referencias diabólicas y todo eso las hacen ver como muy inocentes, muy caricaturescas, ¿no? Y a veces nos creemos ese cuento que Satanás es una caricatura, que no puede, no tiene poder, ¿verdad? En nuestras vidas, que no tiene poder para a veces, hermano, el mundo ejerce una fuerza tan pesada que puede llegar un cristiano sencillamente por la opresión de lo que los demás están haciendo, de lo que los Satanás les está guiando a hacer, a decir, pues es que es que si no voy con la corriente me van a llevar, ¿no? Y vemos el poder que tiene Satanás. Apocalipsis 12:9, también esto es referencia a la tribulación. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Engaña al mundo entero. Espero que a nosotros, ¿no? Esperamos, ¿verdad?, que el Señor nos guarde de ese engaño, que nos guarde de ser llevados en las filosofías del mundo. Porque, ¿qué sabiduría puedo esperar de alguien que está engañado por Satanás? Me va a decir que lo que yo estoy haciendo es una locura, que lo que yo estoy haciendo es... Mira, hermano, la Biblia dice, el que no se constituye amigo de Dios, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ya estoy transversando ahí el versículo. El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, hermano. Entonces puede ser que en esta lucha, que en esta pelea, aunque estamos por la salvación en un bando, voluntariamente volteemos al otro y digamos, pues vamos a hacernos amigos. Al momento de hacer eso, me constituyo enemigo de Dios. Mira, hermano, yo no consideraba, y bueno, digo, las cosas modernas, y yo no veía a mis familiares como enemigos. Y no me refiero a mi esposa, a mis hijos, no, me refiero a mis familiares en la carne, mis tíos, mis primos. Yo los veía, ¿verdad?, con ese deseo de que ellos se convirtieran y de que ellos conocieran. Y hermano, no sabe lo que hice yo. Yo dejé de venir un domingo de resurrección para ir y yo le dije a mi papá, ok, me dijo, vamos a ir a tal lugar, dice, ahí va a estar toda la familia, pues vénganse, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo compromiso en la iglesia, le dije, pero si quieres que vaya, dije, nada más dame chance el domingo, en la mañana, nos reunimos todos y tenemos un devocional y quiero enseñarles algo de la Biblia. Y me dijo mi papá, sí, no hay problema. Pues yo incrédulo, ¿no? Ahí voy. Falté ese domingo aquí a la iglesia, ya estamos aquí. Falté ese domingo a la iglesia y fui, nos fuimos, estuvimos ahí el sábado, el domingo se vino en la mañana, pues unos tíos se fueron a un evento que tenían. Los otros empezaron a empacar, que porque ya se iban, y yo sentado en el sillón con la Biblia en la mano, le dije, ¿cómo está aquí? No, fíjate, es que estamos medio atareados, porque pues nos vamos a ir más al ratito y se hay que dejar limpio aquí todo. Le dije, ok. Le dije, jamás vuelvo a dejar al Señor por hacer algo así. No son mis amigos, hermanos, no son mis amigos. La última vez que estuve con ellos, ya decidí completamente poner mi línea, ¿no?, con eso. La última vez fue tenían donde vive mi mamá, en la parte de abajo vivía mi tío, y era su cumpleaños, un 4 de julio, y nosotros fuimos a visitar a mi mamá, estábamos en la casa arriba, y nos dijeron, hey, vénganse, pues, tenían la fiesta, todo lo que da, ¿no?, y para que saluden, y no sé qué. Bueno, dije, voy a saludar. Los niños se quedaron arriba, nosotros bajamos, saludamos a algunos tíos, y ya casi al final de donde estaban todos, es un amigo de la familia, ni siquiera es familiar. Estaba platicando con él me preguntó acerca de las clases y todo eso, y estábamos platicando, y en eso acerca mi tío, que cumple años, y sabiendo él que yo soy cristiano, y sabiendo que cada vez que lo hacen lo niego, va y me ofrece una cerveza, y me dice, ¿no quieres una cerveza? Y se ríe. Yo no me reí. El que estaba platicando conmigo se dio cuenta y le dijo, oye, ¿cómo eres? Dice, pues si tú sabes que no toma. Y esa es la razón por la que yo ya no voy con mis familiares, hermano. Porque si me constituyo amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Yo quiero tener al Señor como mi amigo. Yo quiero tener a mi Señor como mi general. Pero hay otras cosas en mi vida, hermano. Y ahorita vamos con eso. Pero eso, hermano, eso, el mundo está bajo Satanás y no nos va a ofrecer nada bueno. No nos va a ofrecer una salida mejor, no nos va a ofrecer, pastor lo decía en la mañana, no nos va a ofrecer un estilo de vida mejor. ¿Qué nos va a ofrecer el mundo? Está bajo el maligno, está bajo aquel que está en contra deliberada de Dios. No nos va a ofrecer nada.
Avanzamos porque se avanza el tiempo.
Ahora, varios pasajes a los fariseos se les dice, el Señor, mismo Señor Jesucristo les llamó hijos del diablo. A hijos del diablo, ¿no? A hijos. No es una, no estoy tratando de proferir aquí una maldición contra alguien, pero la Biblia dice, y la Biblia y el mismo Señor Jesucristo llama a los religiosos huecos hijos del diablo. Y los hay, ¿no? Y los hay. Y cuidado con que nosotros convivamos con ellos como si no hubieran ningún problema, como si, aceptando lo que ellos, sí, yo creo que, fíjate, en la iglesia nos dicen esto, pero yo creo que tú tienes razón. ¿Verdad? No, hermano, no. El libro de Hechos, capítulo 13, noten lo que le dice a Limas, ¿no? ¿Elimas o Limas? En el libro de Hechos, Elimas. Es capítulo 13, Hechos 13, 7. 13, 7 dice, versículo 16 dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con él, con el procónsul Sergio Paulo. Varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el Limas, ¿no? El Limas. El Limas, ¿verdad? Ese es por la construcción ahí del. Es el Limas. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fíjese que no lo hizo en su carne. No lo hizo en su ira, ¿verdad? En el Espíritu Santo, dice, fijando en él los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¡Wow! Estaba escuchando en la mañana el mensaje del Dr. Spence. Estaba hablando de Martín Lutero, yo he leído de Martín Lutero y dice, una de las cosas que me doy cuenta, dice, es que él, Martín Lutero, hablaba cuando tenía que hablar y callaba cuando tenía que callar. Y a veces, hermano, es necesario hablar. A veces es necesario señalar y decir, eso que tú me estás diciendo está mal. Eso que tú me estás tratando de convencer no es así. Déjame te corrijo, déjame te digo cómo es la vida. Y Dios quiera que tengamos ese denuedo, hermano. Los hijos del diablo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 26. Está en primera. Segunda Timoteo. Capítulo 2, versículo 26. Dice. Versículo 24, vamos a leer el 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen, note esta frase, del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Así está el mundo, hermano. Así está el mundo. Y a veces nos toca hablar con denuedo y a veces nos toca, dice ahí, que con mansedumbre corrija. Dios nos dé sabiduría para saber. El libro de Proverbios hay un pasaje donde dice, no corrijas al necio conforme merece su necedad. Y el siguiente versículo dice, eso lo escuché del pastor, cuando estábamos pastor de jóvenes. En un versículo dice, no corrijas al necio conforme merece su necedad. Y el otro dice, corrija al necio conforme merece su necedad. Y dice el pastor, bueno pues. Dice, y yo lo noté aquí en mi Biblia, lo que él dijo, dice, el Espíritu Santo nos dará sabiduría para saber cuándo ser uno, cuándo ser el otro. Que el Señor nos dé sabiduría, cuándo hablar con denuedo, con fuego, y cuándo ser pasivos, ser, ¿verdad?, pacientes, no pasivos, sino más bien pacientes, con mansedumbre, corrigiendo, ¿no?, para que escapen del lazo del diablo. ¿Ve cómo Satanás tiene dominio? No esperemos, hermanos, si Satanás tiene este tipo de poder sobre el mundo, no esperemos que el mundo nos ofrezca algo bueno. Yo soy el primero que caigo en esto. Digo, es que esa caricatura no tiene nada de malo, ¿no? Es que, y después, esta semana, Ya les voy a resolver el dilema que tenían de cuál era la serie que estaba viendo, hermano. Bueno, no les voy a decir el nombre de la serie, pero lo que sucedió en la serie, hermanos, no estoy promoviendo la serie, pero lo que sucedió es que empezaron a hablar de que los hijos mataban a los padres. Y obviamente mi esposa y yo nos escandalizamos, dijimos, ¿esto qué, no? Y bueno, días después, Aleph tiene un gusto ahí por las cosas del Star Wars, ¿no? Y bueno, ahí estamos trabajando con eso. Y estábamos viendo, ¿no?, uno de las caricaturas ahí que... Y me empiezo a acordar, dijo, oye, pues si aquella cosa que nos escandalizó, pues también está en esta película. O sea, no uno de los personajes principales mata a su padre. Digo, entonces, no es que no tiene nada de malo, ¿no? Sí tiene cosas de malo. Y filosofías que va metiendo en las mentes de nuestros hijos. ¿Por qué hay parricidas y matricidas? Dice, creo que es Tesalonicenses, ¿no? Menciona. Porque hay esas ideas en el mundo. Y nosotros las dejamos entrar. Ya les había leído la vez en el campamento el pasaje en Jeremías, cuando dice, nunca, dice, los reinos de la tierra pensaron que Jerusalén dejara entrar al enemigo por sus puertas. Jeremías decía, ¿no?, en Lamentaciones. Nosotros dejamos entrar al enemigo, hermano. Nosotros le damos campo abierto a nuestras casas. Y decía el pastor ahorita, a veces cosas que a nosotros ya estamos curados, ¿no? Ya estamos, ¿cómo se llama? Ya tenemos callo. Pero nuestros hijos que están sensibles lo absorben. A veces uno piensa, ¿y de dónde sacó estas ideas? Pues nosotros las metimos, ¿no? Están cautivos al lazo de Satanás, hermano. Hebreos capítulo 2, versículo 14, es el que le citaba hace rato. Hebreos 2, 14. Ahí. Hebreos 2, 14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, hablando de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Él tiene el imperio de la muerte, hermano. El imperio de la muerte. Y sí es cierto, un hermano me decía, ¿no?, es que no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente, ¿cierto? Pero no minimicemos el poder que Satanás tiene. Sobre. Hay veces pasa, no sé si le ha pasado, ¿no?, que le llaman ahí, o bueno, uno escucha ahí cosas, que a veces uno pone el tape sobre la ¿cómo se llama?, la cámara de la laptop, ¿no?, y ahí ando buscando, ¿no?, cómo no me vean y cómo no, y mi información. Entonces me dice los virus, ¿no?, los virus. Digo, no hay que ser descuidado, ¿no?, pero le digo a mi esposa, no, digo, pues yo ni que tuviera los millones, ¿no?, ni que fuera un personaje importante ahí pues qué les va a interesar mi ¿cómo se llama?, pues cualquier cosa que yo tenga, ¿no? O sea, ¿no?, porque se van a los hackers y eso, ¿para qué van a querer ver los mensajes que tengo ahí en la computadora guardados, o mi libro de inglés, o ¿qué quieren?, ¿verdad? No, entonces me despreocupa que los hackers me quieran hackear, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, de la misma manera, pensamos que a veces Satanás no pone atención a nosotros. No, tiene cosas más importantes que yo qué. Yo sigo mi vida aquí, yo, normal, todo tranquilo. Y pensamos que nada más Satanás se enfoca en los personajes más prominentes, ¿no? Más esos que leímos en Hebreos. No. Satanás está interesado en todos y cada uno de nosotros, porque tenemos la imagen de Cristo en nosotros. Y Satanás odia a Cristo. Así que sí, Satanás trae otra agenda por ahí, y estamos nosotros en esa agenda. Voy a ir rápido, y nada más le voy a, si quiere anotar los pasajes, los voy a mencionar, pero nada más voy a mencionar, si alguno necesito ir, iré. El blanco, hermano, de Satanás, aunque ya sabemos que Satanás gobierna sobre el mundo, en esa batalla que nosotros tenemos, Colosenses, el pasaje que el pastor estaba mencionando en la mañana, y de hecho lo tengo, pues, si lo tengo entre los apuntes. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así. Del cual, Colosenses 1, 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Fíjense cómo dice. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí estábamos nosotros, de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, del dominio que él tenía. Eso es lo que pasó en la vida de Job. Del dominio que él tenía sobre el mundo. El Señor nos tomó por su gracia y nos extrajo de ahí y nos puso en el reino de su amado Hijo. Sería bueno, interesante, y ver, alguna vez me tocó tener un devocional familiar y hablamos de este tema, el reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía el Juan el Bautista? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. El mismo Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio, usa las mismas palabras. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, hermano, es en tierra, la extracción de ciertas personas y el posicionamiento de esas personas en una nueva naturaleza, en un nuevo reino. Nosotros hemos sido extraídos de ese reino y hemos sido puestos en este. Hemos sido sacados, que dice el libro de Efesios. El libro de Efesios dice, Efesios 2, dice, aquí está. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo, que le pertenece a Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es grande en misericordia, dice, y que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Curioso que no estamos sentados físicamente en los lugares celestiales. No estamos en el cielo, hermano. Esa referencia es aquí en la tierra, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La vida cristiana que vivimos, la vivimos aquí en la tierra, hermano. No es de que el Señor nos quitó y ya. Se acabó el bando, ¿no? O sea, ya no, digo, en la batalla, ya no, nos puso en este bando y ya no hay pelea. No. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero seguimos en la tierra. Seguimos en los terrenos, y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra principados y potestades. Seguimos en esto. Ahora, fíjese el blanco, hermano. Fíjese el blanco de Satanás. Ya vimos la vida de Job, ¿no? ¿Se acuerda de la vida de Job? ¿Se acuerda de Daniel? En Daniel, si quiere, le voy a mencionar el pasaje para que lo anote, si no vamos a ir a eso, pero por el tiempo. Pero Daniel capítulo 10, versículo 11, es cuando le dice, si me acuerdo, el arcángel Miguel le dice que cuando él oró, dice, tu petición fue oída. Y es el momento de darle la revelación de todo lo que había de venir. Dice, en ese momento, dice, yo fui enviado. Pero el rey de Tiro, si no me acuerdo mal, el rey de Tiro, no, ¿sí, no? De Persia, el príncipe de Persia, nos estorbó. Y dice, por 21 días, dice, tuvimos batalla. Cuando nosotros oramos, hermanos, somos el blanco de Satanás. Cuando hay una petición que llevamos delante del Señor para lo que, ¿verdad? El Satanás está ahí viendo qué es lo... Ahora, sabemos que ningún príncipe, ningún personaje terrenal tiene potestad sobre un arcángel, ¿no? Entonces, creemos que lo que se refiere ahí es a Satanás. Jesús, la misma tentación, fue directamente, era el blanco, quería hacerlo caer, sabía lo que significaba. A Pedro, ¿se acuerda cuando le va con el Señor y le dice, No, Señor, nunca tal. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Porque no quería que el Señor Jesucristo hiciera la voluntad del Padre. ¿Verdad? Somos blancos. Y le dice, ¿verdad? Pedro dice, Satanás me ha pedido, o os ha pedido, no dice me ha pedido, dice, os ha pedido para zarandearos. Y yo he rogado por ti, Pedro. Fíjense cómo somos el blanco, ¿no? Hay un diálogo ahí para hacernos caer. ¿Se acuerdan de Judas? Dice la Biblia que Satanás entró en él. De Ananías y Zafira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Pablo mismo, Pablo mismo en Tesalónica, en los tesalonicenses, cuando les dijo que él quería ir a ellos, es 1 Tesalonicenses 2:18, dice que quería ir a ellos. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Poniendo tropiezo. Está atento a nosotros. Dice, ¿se acuerdan del hombre de Corintio? Del que andaba ahí con su madrastra y le dijo, sáquenlo a Satanás, para que su carne sea destruida. ¿Ustedes creen? Había una anécdota, obviamente, obviamente falsa, ¿no? Pero era una anécdota que decía, iba Juan con Satanás reclamándole acerca de un discípulo que él tenía y le dijo, oye, ¿por qué te llevaste a mi discípulo? Y dice Satanás, dice, yo no me lo llevé, él andaba pisando mis terrenos. A veces, ¿no? Es necesario salir de la bendición del Señor, pero ahí está Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando ahí. ¿Se acuerdan de Himeneo Alejandro? Yo no me acordaba hasta que lo leí. En 1 Timoteo 1:20, ¿no? 1 Timoteo 1:20 dice así. De los cuales, bueno, dice, es necesario ahí. Versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Uy, ¿verdad? Comida para Satanás. Cuando un cristiano no anda haciendo la voluntad, no está haciendo la voluntad de Dios, la responsabilidad de la iglesia es decir, ¿sabes qué? Señor, pues lo ponemos en tus manos y tú vas con él, apartándose de la bendición del Señor. El primero que está ahí dispuesto para destrozar su vida es Satanás. Los creyentes, hermanos, somos más blanco que el mundo. El mundo, ellos felices en la vida con Satanás, ¿no? Pero el creyente, a veces el Satanás tiene su pie sobre nuestro cuello. A ver en qué momento dejamos de respirar. ¿Se acuerdan las viudas de Éfeso? Aquí mismo en 1 Timoteo 5:15 dice, porque hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. Si quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Dice, porque ya hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. Empieza con mal testimonio y ya después, como dice el pastor, ya cruzan ese umbral de la vergüenza o de la desvergüenza. Y ya, en pos de Satanás. ¿Se acuerdan de los Gálatas insensatos? ¿Quién nos fascinó para no obedecer la verdad, ¿no? Gálatas 3:1 y 5:7. Y así, hermanos, no ignoramos sus maquinaciones. Dice la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sí es cierto, pues el mundo, pero el mundo ya está, el mundo lo adora, el mundo se le rinde voluntariamente, pero los creyentes saben que no, y lo que quiere hacer es destruirnos. Quiere destruir su hogar, quiere destruir su familia, quiere destruir su testimonio con sus hijos, nuestro testimonio me incluyo ahí. Quiere destruir, hermana, nuestra comunión con Dios, nuestras convicciones, todo, hermano, todo, lo que pueda agarrar Él de nosotros. Lo va a hacer. No flaquemos. Victoria es lo que estamos buscando. Bueno, ¿cómo obtener la victoria? Voy a mencionar, ¿se acuerdan de Demas, hermano? Demas, es interesante que en la vida de Demas no dice la Biblia que se fue en pos de Satanás, ni que Satanás le estorbó. ¿Qué dice de Demas? Dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿Qué pasaba en la vida de Demas? ¿Qué había en el corazón de Demas? Y más de uno de, quizá podemos decir, ponerle nombre, quitar el nombre de Demas y poner otro nombre y decir, tal persona me ha desamparado amando más este mundo, o amando este mundo. ¿Y qué pasa con nosotros como cristianos, hermano, cuando flaqueamos? Cuando, porque hay una lucha ahí que no, que ni Satanás ni el mundo puede meterse con eso. La lucha se encuentra, es interna, hermanos, es interna. Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2. Versículo 15. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La responsabilidad la pone aquí en la persona que lo hace, que ama al mundo. Le dicen, no améis, es un imperativo, no améis al mundo. El mandato es a nosotros. Esto ahí, aquí ya Satanás no sé, ¿verdad? ¿Qué dice el libro de Santiago? Vamos a ir al libro de Santiago. Y ahorita vamos a Pedro. El libro de Santiago capítulo 1 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del versículo 13, perdón, no dije el versículo, capítulo Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después queda, ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Si lo que dice aquí es bueno, lo pongo así, ¿no? Sí, un condicional. Pero realmente lo que dice aquí la Biblia es que hay cierta batalla, cierta derrota que la tenemos porque nosotros voluntariamente la hacemos derrota. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso es propio, eso es nuestro, eso Satanás no se me, quizá lo aprovecha, ¿no? Pero Satanás no se mete con eso, no puede influir en lo que yo traigo internamente, hermano. Para mí, por ejemplo, para mí no es, ya desde antes de ser cristiano, no me gustaban las fiestas. No me gustaba tener que estar platicando con alguien con el ruido ahí, ¿no? Y las cervezas, y me acuerdo, teníamos navidades con mis tíos y olía el Bacardí, la cerveza. O sea, para mí eso no representa una tentación, hermano. Entonces yo puedo bien decir, yo tengo victoria porque yo no fumo, no tomo, ¿no? Mi mamá fumaba, mi papá fumaba, mi padrastro fumaba, nunca se me antojó. No puedo jactarme y decir, yo tengo victoria sobre eso, porque yo tengo otras luchas, yo tengo otras propias concupiscencias con las que sí batallo y las que sí me tienen en derrota. Que tengo este mismo mensaje, hermanos, ayer, déjenme les confieso pecado, ya lo tenía avanzado el mensaje, y al querer repasarlo el día de ayer, no encontré la hoja, se perdió. Tuve que empezar desde cero. Digo, gracias a Dios ya conocía los pasajes, conocía la idea. Pero al momento de volver a ir sobre ciertos pasajes, encontré otros detallitos que empezaron a hablar, y a las 3 de la mañana anoche, hermano, o esta mañana, tuve que arrodillarme, parar el mensaje y arrodillarme y tratar cosas con el Señor. Que el Señor dijo, esto, no creas que porque no fumas, no tomas, no haces esto, porque vas a predicar mañana ya, tienes cosas que entregar, tienes derrotas en tu vida. Y eso, hermano, eso, que nosotros podamos ver esas cosas en nosotros. Como aquellos hombres, ¿no?, que sentados a la orilla de Babilonia, en los ríos de Babilonia, llorando por Jerusalén, hay una cierta... un cierto tinte de reflexión, como el hijo pródigo que entró en sí y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Que haya en nosotros, ese hermano, ese paso de estar en derrota, decir, estoy así por mi propia concupiscencia. No, eso no tiene nada que ver Satanás con esto. Esto es mío y necesito tratarlo con el Señor. Ahora, voy a adelantarme, hay varios pasajes y bastante que pudiera abundar aquí, pero voy a ir hacia adelante. ¿Cómo podemos tener la victoria? ¿Cómo podemos tener la victoria? La palabra victoria, hermano, viene, es nictos, es el sustantivo, nictó es el verbo. No, perdón, nicó, siempre le pongo la T. Nicó y nicos. ¿Se acuerdan de los tenis? Nike, es la misma palabra, nada más en femenino, ¿no? Y significa, es interesante lo que significa victoria, pero hay una segunda traducción que se le puede dar y es conquista. Y eso es interesante, hermano, porque quiere decir que el Señor me ha dado la capacidad de poder tener victoria o de conquistar ciertos pecados que me están conquistando a mí, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de Romanos? En Romanos capítulo 7, Pablo habla de la misma... Ah, mira, la tiene. Aquí déjeme, se lo leo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aún mismo Pablo decía, no entiendo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Hay una lucha interna, dice, y lo que dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, me conquista, me derrota. Esa es la idea de ahí. Dice, me derrota y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. Ahí, hermano, ese es donde quiere tratar el Señor con nosotros. Ese es donde quiere el Señor que tengamos esa victoria realmente. No, ya pasamos de muerte a vida. Gracias al Señor, tuvimos victoria sobre eso, pero eso fue el comienzo. De ahí vienen más luchas, más internas, más adentro. Si no me acuerdo mal, en Apocalipsis le dice a la iglesia de Pérgamo, o a Tiatira, le dice que tú conoces las profundidades de Satanás. Hay cosas, hermano, que... ¿verdad? Que hay profundas ahí y que Satanás conoce que son nuestras debilidades. El Señor quiere tratar con esas cosas. Ahora, ¿qué es entonces nuestra, o cómo vamos a obtener esta victoria? Hebreos capítulo 11, ya voy a terminar. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Dice versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Nosotros sabemos que la palabra de Dios es el elemento primordial o el elemento único, vamos a ponerlo así, único. En la victoria que tuvo el Señor Jesucristo en la tentación. ¿Con qué? Le contestó no, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? No. Le dijo, escrito está. Y nos puso el Señor el ejemplo de cómo debiésemos responder a una tentación. No podemos responder a la tentación, sí, es que yo soy de 4 años en un instituto y luego después regresé por 3 semestres de griego y he estado bajo los pies de Luis Soberanes 5 años. ¿Puedo jactarme yo de mi conocimiento y experiencia y todo eso para poder decir, Satanás, así es como te voy a vencer? Escrito está, le dijo el Señor. Eso fue la única respuesta que el Señor 3 veces le dio a Satanás. Escrito está. cuando en la parábola del sembrador dice que el enemigo quitó la semilla, ¿verdad? Y esa semilla era la palabra, así dice tal cual, dice, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando la palabra del Señor no está en nuestros corazones, ahí es cuando hay derrota. Ahora, ¿por qué les llevé a este pasaje? Porque si bien es cierto, la palabra del Señor nos da victoria. Pero el mismo Satanás usó la palabra del Señor para tentar a Satanás. Entonces podemos usar la palabra del Señor mal. Hay un elemento más dentro de esto que la Biblia nos enseña que necesitamos, y es esto. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué dice la Biblia? Que la fe vence al mundo, ¿no? Dice en, si no me acuerdo mal, es en 1 Juan, no sé si se anoté el pasaje. 5:4, ¿no? Ya lo encontré. Ajá, 1 Juan 5:4. ¿Cuál es la victoria? Dice algo así, ¿no? Ay, no me lo aprendí de memoria, pero... Ajá, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Se acuerdan de Hebreos 11? ¿Qué es lo que les había dado victoria a todos esos? En unas o en otras, la fe. Por la fe hicieron eso y por la fe soportaron eso. La fe. Pero dice que la palabra de Dios, dice, debe de ir acompañada de fe. Efesios 6:16 dice esto. Y ya, ese es el último pasaje antes de... Efesios 6:16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahora, para esto ya dijo que hay una espada del Espíritu, ¿no? Hay una espada del Espíritu. Y en Hebreos capítulo 4, ¿verdad?, también habla de la espada de dos filos. Pero dice, sobre todo esto, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe. La palabra acompañada de fe. Ahora es interesante, el director donde yo estudié, el hermano Kit, quizá lo más memorable que tengo yo del tiempo que yo estuve ahí, de él particularmente, es un mensaje que predicó, la verdad no me acuerdo, era un evento, no me acuerdo si era de... no me acuerdo de qué era el evento, estábamos todos ahí en el capítulo, y predicó un mensaje, y en el mensaje constantemente repetía esta frase, se me quedó grabada, dice, decía él, la fe presupone que Dios ha hablado. Me parece simple. La fe presupone que Dios ha hablado. ¿Se acuerdan del pasaje de la mostaza, de la semilla de mostaza? Ese pasaje dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, le dirías a este monte, quita de aquí, ponte en el mar y se haría. No es porque se me antojó a mí que este monte que me está topando el solecito, ¿verdad?, se mueva y se ponga en el sol. Señor, te pido por este monte que se quite de... No. La fe presupone que Dios ha hablado. Si es así, entonces la fe conlleva obediencia. La fe es cuando Dios te da, nos revela su voluntad. Dice, esto es lo que quiero que hagas. Y nosotros entonces decimos, Señor, te creo. Que eso es lo que tú me estás pidiendo. Que eso es tu voluntad. Que eso es bueno para mí. Te creo que eso es lo que quieres en mi vida. Y entonces nosotros damos ese paso y le pedimos a esa montaña que se mueva, y entonces lo hará. Con un pequeño, dice, fe, obediencia. Y si vemos el libro de Romanos, habla de la fe como obediencia. El libro de Hechos habla de fe como obediencia. Los que obedecieron a la fe, dice. El libro de Romanos, Hechos, los evangelios hablan de la obediencia. Hagan un estudio ahí, se los dejo de tarea. Un estudio de la obediencia y vean cómo está correlacionada la obediencia a la fe. Dice, la obediencia a la fe, la obediencia a la fe, la obediencia. Está muy, muy, muy unida. Y el Señor nos pide que para poder tener victoria, podamos nosotros poner nuestra fe en lo que Él ha dicho. Cuando anoche el Señor estaba tratando ese asunto conmigo, era un asunto, hermano, en el que tenía que decir, Señor, creo que lo que tú me estás diciendo acerca de este asunto es cierto y necesito desarraigarlo de mi vida. Yo es algo que me deleita, es algo que me gusta, pero necesito entregarlo porque tú me estás pidiendo que lo haga. Así. Pero no quería, tantos años, hermano, tantos años, y no quería. Y cuando el Señor me dice, es que yo te puedo dar victoria, y, pues sí, es cierto, Señor. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y doblé rodilla y entregué eso al Señor. Es así, hermano, es sencillo. Dice la Biblia, bueno, no dice la Biblia, ¿no es cierto? Voy a citar algunos ya para terminar. En esos días, pues el viernes, ¿no? El pastor nos regaló unos, pues, ahí eran los cassettes de Fundamentos. Y yo tenía en mente este mensaje, ya estaba en mi corazón. Y estaba escuchando, nos fuimos ese el viernes en la noche. Y estaba el himno, Nuestros Guías Fieles. ¿Se acuerdan de ese himno? Nuestros Guías Fieles, voz y visión. Victoria fue su andar. Y la Biblia, su elección. ¿Se fijan, hermano? La palabra del Señor. Victoria fue su andar. Fe la victoria es, dice aquel himno. El himno, este himno dice, dame la fe de mi Jesús, la fe bendita del Señor, que al afligido de la paz, la fe que salva del temor, fe de los santos, galardón. Le voy a leer el versículo. La estrofa 3, que es la que dice, dame la fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en tu divina cruz, que pueda proclamar tu amor, tu voluntad hacer, Señor. Y voy a cerrar con este pasaje en Job, capítulo 11. Nunca pensé que pudiera predicar hora y 15 minutos, hermano. Perdón. Job capítulo 11. Este pasaje se lo compartí a mi familia hace unas 2 semanas más o menos. Estaba con mi esposa, mis niños, y les expliqué este pasaje. Ahora, aquí es Sofar respondiéndole a Job, es uno de sus amigos. No todo lo que ellos respondieron era necesariamente veraz, no era lo que estaba pasando en la vida de Job, pero esta respuesta me tomó, hermano, y quiero que vea usted cómo se ve un cristiano en victoria en este pasaje. Dice capítulo 11, versículo 13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, ¿vio eso? Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, aquí viene la victoria. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Tremendo, ¿no, hermano? Tremendo. Que el Señor nos permita vivir en victoria. Ese tipo de vida sea la nuestra, ¿no? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre. Yo sé que me he extendido en tiempo y había mucho todavía, más pasajes. Quizá en algún momento, Señor, por la prisa, estropeé la idea de algún pasaje aquí, Señor. Perdóname si lo hice y te ruego, Señor, que a todos nos des sabiduría, Señor. Nos des el poder discernir en nuestra vida qué cosas no hemos tenido victoria sobre ellas y saber que tú nos pides victoria en nuestra vida, Señor. Que tú demandas de nosotros una vida de victoria. Y Señor, no está en nosotros, no está en nuestros esfuerzos, nuestras habilidades, nuestra sabiduría. Está, Señor, en sencillamente obedecer tu palabra con fe. Entregarlo a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Despídenos, Señor. Bueno, le daré el tiempo al pastor y tú, Señor, pues obra en los corazones de los hermanos como lo has hecho en el mío. Que lo que hayas hablado, Señor, a cada uno, pues aunque sea personal, Señor, puedan acudir a ellos, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.